Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Si te cuento que el paro ha bajado en noviembre en 33.500 personas y que deja la mejor cifra de empleo desde el año 2007, seguramente pienses que es una buena noticia, y desde luego lo es. Uno de los factores puede ser la cercanía de la Navidad. Se empiezan a realizar las contrataciones en la hostelería y sobre todo en el comercio para cubrir campañas como la del Black Friday que acabamos de pasar. Beatriz, con 24 años, es precisamente uno de esos perfiles recién contratados.
Vas a meter muchas horas, pero vas a cobrarlo bien, o sea, ya no mejor o peor, sino mucho, porque vas a meter muchas horas. Y bueno, si después de la campaña de Navidad, como suele pasar, no te dejan allí, bueno, ya te queda esperar a que empiece la campaña de rebajas y ahí pues otra vez lo mismo.
Sin embargo, la cifra llega en plena polémica que cuestiona la exactitud de los datos de empleo. Hoy contamos en COPE que son cada vez más las instituciones económicas que ven demasiado maquillaje a la hora de hablar del paro. La última, la Fundación de Cajas de Ahorro, FEDEA. Ese maquillaje se llama fijos discontinuos y te voy a explicar a continuación por qué. El fijo discontinuo es un contrato en el que el trabajo se desarrolla de forma intermitente. Es gente que trabaja unos meses en una campaña determinada, por ejemplo, un socorrista o un veterinario en una campaña de saneamiento. La diferencia con un contrato temporal es que el discontinuo tiene un compromiso de recontratación y además contempla una indemnización por despido. El caso es que cuando se acaba la campaña, ese trabajador discontinuo mantiene el contrato, sí, pero no cobra. Así que muchos de ellos buscan otros empleos porque, pues lógicamente, hay que seguir viviendo y hay que seguir pagando las facturas. Y aquí está la clave. Son trabajadores sin ocupación, pero no aparecen en las listas del paro porque tienen ese contrato discontinuo. Esto ya lleva ocurriendo unos años, incluso con gobiernos del Partido Popular. La diferencia es que ahora se ha disparado con la reforma laboral. Valentín Bote es el director de Randstad Research y se lo explicaba así esta mañana Carlos Herrera.
Esta bola que cada vez se hace mayor con los fijos discontinuos, ¿no? Y que nos provoca, en este caso, pues un desalineamiento entre la realidad que muestra el paro registrado, esa bajada de 33.000, y la otra realidad que podríamos llamar la realidad buena.
Traducido a las cifras de este mes, si se hubieran contado esos trabajadores discontinuos que ahora buscan empleo, en lugar de bajar el paro en 33.500 personas, habría subido en más de 77.000. La diferencia es muy notable y, desde luego, cambia el titular como la noche al día. Pues están pasando otras cosas que te cuenta ya a continuación Lorena Fernández.
Se eleva a casi 60 el número de condenas por agresiones sexuales que tribunales de toda España están rebajando en aplicación de la ley del solo sí es sí, impulsada por Irene Montero. La última, la de un hombre que ya ha salido de prisión en Alicante. Inicialmente fue condenado a 13 años de cárcel por violar a la empleada de un locutorio del que era su propietario. En apenas dos horas, Pilar, arranca la operación especial de la DGT con motivo del macropuente de la Constitución y de la Inmaculada. Los hay afortunados que tienen hasta 9 días de descanso por delante. En total, 13 millones de desplazamientos por carretera, en los que llenar el depósito de combustible, como te estamos contando en COPE, te va a costar un 20% más caro que hace un año. Pese a la bajada que el precio de la gasolina y del diésel ha anotado en las últimas semanas, nuestro bolsillo aún se resiente. Y puente sobre el que todos miramos al tiempo, se presenta revuelto con lluvias que desde mañana pueden salpicar a toda España, empezando por el sur, para ir extendiéndose a toda la península. Ojo, porque Baleares y Canarias tampoco se libran. Bajada también del termómetro. La semana próxima, va a ser una sucesión de distintas borrascas y frentes. Nos van a dejar más lluvias, eso sí, con el mercurio mucho más templado. El Papa ha destacado las enormes repercusiones que la guerra en Ucrania tiene en los países del norte de África, que dependen en un 80% del trigo de este país y de Rusia. En el mensaje a una conferencia que se está celebrando en Roma, Francisco ha afirmado que hay que abordar esta crisis emisiones de forma global, al igual que la crisis energética, la alimentaria o la climática, pero sin olvidar el problema migratorio, el rescate de las economías más frágiles o la protección de las libertades fundamentales. Y en el vídeo con la intención de oraciones para el mes de diciembre, el Papa invita a rezar para que las organizaciones de voluntariado y de promoción humana encuentren personas que se comprometan en esta tarea, así como nuevas vías de colaboración internacional. Insiste Francisco en que la clave del voluntariado está en el compromiso desinteresado con el prójimo y en la búsqueda del bien común.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
España se recupera del susto, vaya susto, después de jugar con Japón, ¿eh?
La mala noche de España deja el respiro de estar clasificado para octavos de final el martes contra Marruecos. Vamos a ver cómo está siendo el día de España. Concentración de la selección, Elena Condis.
Pues ya han superado el susto de verse con las maletas fuera del Mundial. Esta mañana han podido descansar, el entrenamiento es por la tarde, sin Azpilicueta, que acabó tocado del sóleo. Luis Enrique ha aprovechado para analizar la derrota de anoche, ha compartido un selfie en su despacho haciendo el gesto de victoria y diciendo que lo de ayer fue un susto. Esta era su reacción en caliente tras el partido.
No, después de una derrota, enfadado, preocupado, no. Pero bueno, igual es un buen bofetón para darse cuenta de que esto es un mundial y va a haber en estas eliminatorias, a partir de ahora, esto va a suceder. Lo de que un rival, cuando vaya por debajo en el marcador, decida arriesgar al máximo.
Y hoy termina la primera fase con los grupos de Brasil a partir de las 8 de la tarde y el de Portugal a partir de las 4. Con Portugal ya clasificada, se juega en un puesto Manolo Oliveros, Ghana, Corea del Sur y Uruguay.
Así es, Portugal ya está clasificada como primera de grupo y se enfrentará al segundo del grupo de Brasil. Uruguay se clasifica solo si gana y no gana Corea, Portugal por la misma diferencia de goles o más. Ojo, porque Ghana le basta un empate contra Uruguay para clasificarse y Corea se puede clasificar solo si gana a Portugal, dependiendo de los otros.
Y a las 8 de la tarde, como digo, con Brasil ya clasificada, Camerún-Brasil y Serbia-Suiza desde las 3 de la tarde, especial mundial en el tiempo de juego.
Estás en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE. Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues después de lo que ha pasado con las cartas con explosivos en las últimas 48 horas, embajadas, consulados y otras instituciones de todo nuestro país ven reforzadas desde hoy sus medidas de seguridad. Y tiene que ser así, desde luego. Te recuerdo que han sido 6 las cartas que se han recibido en el Palacio de la Moncloa, las embajadas también de Ucrania y los Estados Unidos, el Ministerio de Defensa, el Centro de Satélites de la Unión Europea, que está ubicado en la base de Torrejón de Ardoz, en Madrid, y además una carta también dirigida a una empresa de armas en Zaragoza. Los 6 sobres sabemos que eran similares, de color marrón, contenían pólvora casera y restos de metralla en su interior. Hablamos de material pirotécnico dentro de una caja de madera con bordes metálicos. Y mientras, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado continúan investigando la procedencia de todos estos paquetes, nos preguntamos qué pasa cuando se detecta una carta de este tipo, un sobre, un paquete que es sospechoso. Pues se lo vamos a preguntar a continuación a José María Santolaya, que es el director general de la compañía especializada en tecnología para la defensa, Proselec. José María, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes.
Lo primero, José María, que queremos saber, ¿cuáles son los controles que pasan? Pues eso, las cartas, los paquetes, los diferentes envíos que llegan, por ejemplo, a un ministerio.
Bueno, normalmente en un ministerio o una gran institución suelen tener un arco detector de metales, es muy habitual, ¿verdad? Un escáner o una máquina de detección por rayos X, de detección de explosivos. Y en algunos casos también ahora se empieza a poner mucho los detectores de trazas, porque es verdad que ahora mismo hay muchísimos explosivos que no tienen ninguna capacidad metálica, ninguna detección metálica, y los detectores de trazas son cada vez más necesarios, ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo para los checkpoints cada vez son más necesarios esos tres elementos, ¿no? Escáneres o máquinas de detección por rayos X, arcos detectores de metales y detectores de trazas.
¿Son similares a los que podemos encontrar, por ejemplo, en un aeropuerto, o tienen una tecnología superior?
Exacto, no, son muy similares. A veces los aeropuertos son, requieren de unos estándares muy altos, unas certificaciones muy altas, y tal vez en el mundo civil, digamos fuera del aeropuerto, los estándares son un poco más bajos, pero también suficientes para realizar una inspección suficiente son suficientes para estar seguros dentro de esas instituciones, ¿no?
José María, sí, por favor, continúa.
Perdón. Me preguntaba al principio qué sucede, ¿no? Cuando se...
Sí, es la pregunta que te iba a hacer ahora. ¿Cuál es el protocolo? ¿Cuándo se detecta algún paquete sospechoso?
Sí, cuando en una institución llega una de nuestras máquinas de inspección de rayos X o escáneres y se detecta que hay un explosivo, lo que se hace en ese momento es parar, se deja el explosivo o la carta o el paquete, se deja dentro de la máquina de rayos X, y en ese momento se para todo. Precisamente se deja dentro porque el blindaje precisamente de las máquinas de rayos X impide o intentamos impedir que la detonación remota del explosivo, que normalmente se suele hacer con un teléfono móvil o con una detonación por radiofrecuencia, sea impedida por el blindaje de plomo que tienen las máquinas de rayos X. Con lo cual, lo primero es dejar el explosivo dentro de la máquina, hacer una evacuación de toda la zona y llamar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que ellos tomen control sobre la situación. Ese es el protocolo.
A partir de ahí me imagino que llega la policía, llegan incluso los TEDx también, ¿no? Como ha pasado en este episodio que hemos conocido.
Correcto. A partir son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado los que toman control sobre la situación y deciden cuál es el siguiente paso. Pero lo que acabo de comentar, eso es, todos lo tenemos claro, que son ellos los que toman absoluto control sobre la situación.
José María, ¿qué ha podido fallar en este caso para que las cartas pasaran por correos y no se detectase entonces lo que contenían?
Muy buena pregunta. Hombre, lo que sí sabemos es que correo tiene máquinas de inspección o escáneres de inspección de muchos tipos y tamaños. Tienen máquinas para inspeccionar bultos de grandes, ¿verdad?, paquetería muy grande, cartas, etcétera, y dispone de ellos. El que hayan sido estas cartas inspeccionadas o no es una pregunta, Pilar, que debe de usted hacérsela a correo. Uh-huh. Yo no lo sé, no puedo contestar esa pregunta.
Claro, pero quiero pensar que ellos también tienen máquinas de rayos X, detectores de metales, ¿no? Como cualquier otro organismo sensible, y Correos desde luego lo es.
Correos tiene máquinas de inspección por rayos X, sí.
Bueno, pues esa es la pregunta. ¿Qué ha fallado en este caso? Y no solamente en este caso, que pasó también en el episodio de los sobres que contenían balas, que llegaron a varios ministerios también en mayo de 2021. También se enviaron por correo ordinario. Algo está claro, que ha fallado entonces y que ha fallado también ahora. Y hemos hablado de la seguridad y de los controles que pasan las cartas y los paquetes que llegan a organismos, como decimos, oficiales y sensibles, como puede ser, por ejemplo, un ministerio. Acabamos de hablar con José María Santolalla, que es el director general de la compañía especializada en tecnología para la defensa Proselec. José María, muy amable, gracias.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Pues te cuento también que el Tribunal Supremo ha suspendido las oposiciones a Policía Nacional que se habían convocado el pasado 15 de noviembre para cubrir 2.456 plazas en toda España. Y el motivo es que la Dirección General de la Policía había prohibido que se presentasen a ese examen candidatos con lentes fáquicas, es decir, la lente intraocular que te colocan para corregir problemas de visión como puede ser miopía, astigmatismo o incluso cataratas. El Supremo ha dado la razón al recurso que presentaron 34 aspirantes con este tipo de lentes y por eso ha suspendido las oposiciones. Desde la Dirección de la Policía ya han eliminado de las bases de la convocatoria este requisito, como le exigía el Supremo, pero de momento el alto tribunal no ha dado el visto bueno para que se vuelvan a convocar. Juan Luis Talavera es director de la Academia de Policía más antigua de España. Es la Academia de Oposiciones de Ávila para Policía Nacional. Y nos cuenta que apenas le ha afectado este tema, lo único que se le están juntando opositores en la academia, los nuevos y los que se tenían que haber ya examinado.
Hemos empezado con gente nueva, pero todavía no se han examinado los que se tienen que examinar precisamente para esta oposición que ha salido, que es con la que tenemos este pequeño lío. La academia no nos afecta mucho, o sea, lo único que nos atrasa un poco la preparación, vamos a tener más meses de preparación. Hemos tenido años donde la oposición ha durado 6 meses y al año siguiente 18 meses.
Bueno, a Juan Luis dice que en su academia no le afecta demasiado, pero una de las aspirantes que sí ha resultado afectada es Elisa Álvarez Osorio. Ella es de Sevilla y vive en Ávila desde hace 2 años, donde se está preparando las oposiciones para policía. Elisa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oposiciones que no llegan y tú ya habías pagado las tasas para el examen.
Claro, sí, sí. Ese es el problema, que no sabemos. Estamos haciendo un stand-by y no sabemos si qué va a ser de nosotros, la verdad.
¿Y ahora qué va a pasar? ¿Os han dicho algo? No sabéis, ¿no? ¿Cuándo se va a convocar esas oposiciones? De momento están paralizadas.
Claro, de momento están paralizadas y, bueno, no sabemos. Y, bueno, dentro de poco, nada, la vuelta de la esquina de las Navidades, tal. Así que no sabemos cuándo vamos a examinarnos.
Oye, Elisa, tú llevas 2 años fuera de casa, decíamos que eres de Sevilla, que estás sí. En Ávila, pagando una vivienda, academia, comida. El coste económico de unas oposiciones, en tu caso, es muy alto.
Sí, claro, yo elegí Ávila porque era bastante barato para vivir. Pues mi primera opción era Madrid, que también hay, bueno, pues muchas academias y tal. Pero sí, la verdad es que el coste es alto y yo, gracias a Dios, pues bueno, mis padres se pueden permitir pagármele la estancia aquí. Porque opositar y trabajar es bastante duro. Entonces, pues sí, pues mes que pasa, pues mes que miro la cuenta corriente, la verdad.
Claro, lo peor me imagino que es la incertidumbre, ¿no? El tener que seguir preparándote para las pruebas físicas, para las teóricas, pero sin tener una fecha fija en el horizonte.
Claro, la incertidumbre, pues para mí es una cosa más dura también de la oposición. Porque el seguir sin tener una fecha, y ya más o menos que el 25 de noviembre pues salió la convocatoria, pues teníamos más o menos ya un punto, pero ahora otra vez la incertidumbre, como repito, pues sí, pues hace duro y cansado.
Pues Elisa Álvarez Osorio, a ver qué pasa, si os ponen ya esa fecha definitiva en el calendario para que acabe esa incertidumbre que os tiene a todos en vilo. Elisa, gracias, que vaya todo bien y que haya suerte cuando llegue ese examen. Nada. Gracias, Elisa. Venga, por estar con nosotros en Mediodía Cope. Ahora, tu Cope más cercana.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Según el EGM, cerramos el año como los números uno de la radio deportiva española.
¡Esto es fútbol puro! ¡Esto es radio!
1.664.000 personas vibran los fines de semana en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Un año más celebramos como hay que celebrar.
Y a tiempo de juego se suma el liderazgo de El Partidazo de COPE. Juanma Castaño crece en el último año más de 100.000 oyentes y consigue el récord de audiencia para El Partidazo de COPE con 845.000 oyentes. Juanma Castaño se consolida como número uno de la radio deportiva nocturna.
Con noticias muy importantes que se han producido en el día de hoy.
Por eso te decimos gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores.
Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor y quieres internacionalizar tu proyecto, en el ICO estamos contigo para que llegues lejos con una amplia oferta integral de financiación.
Infórmate en tu banco en ICO.es o llamando al 900-121-121. Para que llegues lejos, estamos cerca. ICO, creemos en ti, crecemos contigo.
Dale a lo del altavoz, no te oigo.
¿Y ahora?
Te oigo, pero no te veo.
¿Qué? ¿No te oigo?
Que no me ves.
¿Me oyes?
¿Me ves?
Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica Citroën. Lo más fácil para arrancar está en los Easy Days Citroën, con stock disponible y sin pagar cuotas hasta primavera.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Ya están aquí las luces, las listas de deseos, las reuniones, los regalos. Y en El Corte Inglés tenemos preparados los adornos, las luces, los árboles, coronas, belenes y todo lo que puedas desear para vestir tu casa de Navidad. Todo reunido para ti en un único lugar. En El Corte Inglés nos gusta la Navidad y compartir contigo la magia de decorar.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Sabías que un hombre al jubilarse se convirtió en influencer de moda con más de 40.000 seguidores? Lo cuentan en el nuevo podcast Hay vida más allá de los 65 de Programa Tu Futuro de Mapfre. Sé cómo ellos garantiza tu futuro, trasladando tu plan de pensiones a Mapfre con el Programa Tu Futuro y tendrás la mejor gestión de planes de pensiones adaptada a ti. Infórmate en tu oficina. Descubre más historias inspiradoras en mapfre.es/hay vida más allá de los 65.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues estamos ya en la 1:20 de la tarde, momento de conocer lo que está pasando en Madrid, donde, como te llevamos contando toda la mañana, el paro ha caído en el mes de noviembre un 2,48% en relación al mes anterior. Mónica Álvarez.
Sí, Pilar, son 7.757 desempleados menos. En el último año, el desempleo en la región ha bajado un 21,92% con 85.516 empleados menos. Nuestra comunidad duplica así la cifra de la media nacional, que se ha quedado en el 9,5%. Aún así, Pilar, no hay que olvidar que sigue habiendo en nuestra región 304.571 personas buscando empleo.
Pues enseguida te contamos más cosas que te interesan de nuestra región, pero antes nos vamos a la DGT. Y es que en poco más de hora y media arranca la operación especial con motivo del puente de diciembre. Solo en la Comunidad de Madrid se esperan 2.700.000 desplazamientos. En la DGT está Patricia Arriaga. Patricia, buenas tardes. ¿Se notan ya complicaciones en las carreteras madrileñas?
Muy buenas tardes, Pilar. Pues sí, ya se va notando especialmente la salida por la carretera de Valencia. En la A3 a la altura de Rivas, tráfico irregular. También en la autovía de Córdoba, en la A4 en la zona de Pinto. Y en la salida por la carretera de Colmenar, por unas obras de mejora, eso sí, que están ocasionando circulación lenta en sentido salida. Se complica también la M40, especialmente en la zona de Coslada, en sentido 3, y la M50, Las Rozas, para incorporarse a la autovía de La Coruña, la 6.
Gracias, Patricia. Además, Metro de Madrid ha activado ya su dispositivo especial de Navidad con un incremento de trenes de hasta un 50% en algunas líneas y refuerzo del personal en las estaciones más céntricas. Dispositivo que va a estar operativo hasta el próximo 8 de enero.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabías que diciembre es el mejor mes para vender tu coche? Esta Navidad, Yamóvil paga mucho más por tu vehículo. Aprovecha el último mes de año para llevarte un dinero extra. Hasta el burrito sabanero sabe que en Yamóvil superamos cualquier tasación. Yamóvil, todo el año pensando en ti.
¡Mamma mía! Estas Navidades, únete a la fiesta del año con Mamma Mía, el musical. Vive una experiencia emocionante y divertida de principio a fin al ritmo de los éxitos de ABBA. Función especial de Nochevieja ya a la venta. Entradas en mamamiaelmusical.es.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Las mujeres mayores son víctimas invisibles. Ante la violencia, denuncia. En la Comunidad de Madrid trabajamos para erradicarla. Llama al 012, mujer. Estamos a tu lado. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de vendido, vendido, vendido. Persona de confianza. 658-60-60-60.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Seguro que tú también. también lo has visto. Hablamos de los anuncios de la última campaña de Nara Seguros, que me he encontrado en algunos kioscos de camino a la emisora. ¿Los has visto tú, Mónica?
Sí, yo también. Es una campaña que se llama Fantásticos, Pilar, y Sesentásticos, y que nos recuerda que Nara Seguros es una compañía aseguradora que te hace más cómodo y fácil cualquier trámite.
Ignacio Vivanco es el director comercial de Nara Seguros. Ignacio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, refrescanos en qué consiste Fantásticos y Sesentásticos.
Efectivamente, tenemos, Fantásticos, Narantásticos, que cada vez se nos complica más el nombrarlos, y Sesentásticos. Y como decís, en los kioscos, una semana más, con las promociones que tenemos ahora para las familias y los pequeños, de los niños de las casas, con descuentos de hasta el 30%. Pero sabéis que sin olvidarnos, eso sí, de nuestros mayores, nuestros sesentásticos. Ya sabéis que en Nara Seguros estamos convencidos de que los 60, a partir de los 60, pues es una edad fantástica para hacer planes nuevos, ¿no? Que se lo digan además ahora a Bettina Osborne, con la superfoto esta que ha tenido en el Ola. Más tiempo libre y además sentirte bien y gozar de buena salud, si la tienes, y si no, tener un seguro privado que te pueda atender, ¿no? Y prevenir cualquier circunstancia de estas, ¿no?
Claro que sí. Vosotros en Nara Seguros tenéis productos específicos precisamente para ellos, para nuestros mayores. Nos referimos a Nara Senior.
Eso es. El Nara Senior es efectivamente el seguro pensado por y para los mayores de 60, con el que, bueno, pues nada, apoyarles, porque sabéis que no es tan sencillo que encuentren compañía de seguros donde tener seguro privado de salud, y para eso lanzamos este producto, efectivamente.
Recuérdanos, Ignacio, ¿qué es todo lo que tiene Nara Senior?
Pues Nara Senior, sin límite de edad y ni cuestionario de salud para acceder a la contratación. Tiene acceso ilimitado y sin copagos a medicina general y a enfermería. Tiene 3 consultas de especialistas médicos al año, dermatólogo, cardiólogo, psicólogo, etcétera. Una mamografía o una ecografía prostática al año. 10 sesiones de rehabilitación al año. Tiene 6 visitas también al podólogo. Videollamada y chat gratis ilimitados, sin necesidad de cita previa, que cada vez lo utilizamos todos más, incluso los más mayores. Atención médica 24/7, telefarmacia a domicilio, segunda opinión médica internacional para casos de diagnósticos de pelín más graves. Y ahora con el precio de promoción que tenemos a final de año, desde 14,70 euros al mes, súper asequible. Y con el regalo de un año de Plan Vida Sana, que entre otras cosas tiene, por ejemplo, 80 euros de reembolso de gasto farmacéutico al año. O sea que nada, súper asequible, ¿no?
Claro que sí. Ya por último, Ignacio, recuérdanos dónde está Nara Seguros.
Pues lo más fácil, buscarnos en Google, Nara Seguros, y si no, encantados de cogeros el teléfono en el 913-349-222, 913-349-222.
Gracias, Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros. Ignacio, buenas tardes.
Gracias a vosotros. Gracias. Un abrazo muy fuerte. Gracias.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ocho minutos de la tarde, vamos a conocer la actualidad de Madrid, otras noticias de la actualidad de Madrid, porque esta mañana estábamos pendientes de una reunión entre el Comité de Huelga de Atención Primaria y Pediatría y la Consejería de Sanidad, y ha sido una reunión. Álvaro Coutelén, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Que ha terminado sin acuerdo.
Sí, ya lo sabemos desde primera hora, porque pues luego escucharemos el audio al que ha tenido acceso COPE, la de una sindicalista de AFEM, Médicos Especialistas de Madrid, en la que viene a decir que esta huelga hay que prolongarla hasta las elecciones del próximo mes de mayo, y lo que van a plantear a los médicos esta tarde es que si en vez de indefinida diaria se hace indefinida semanal, tan solo un día a la semana, también incluida una huelga del celo, según dice el audio de la sindicalista, sin que se entere la Comunidad de Madrid, es decir, tirarte un poco más de tiempo con los pacientes sin que nadie se entere. En fin, lo que venimos contando es una huelga con un matiz ideológico, también con reivindicaciones económicas y laborales por parte de algunos especialistas, y que la cuarta reunión ha terminado sin acuerdo. Veremos lo que trasladan el sindicato AMITS, el comité de huelga, a esos médicos afectados esta tarde, y veremos en qué queda todo. Y hablando de Navidad, que estamos ya en pre-Navidad aquí en Madrid, nos vamos a dar una vuelta por Contemplare, que es este mercadillo sí, donde los productos de los conventos se venden para su sostenimiento. Hemos hablado a Belén Ibáñez, que está así de la línea, pero veremos a ver si se ha tomado algún dulce o se ha acabado todo. Y también si nos trae algo.
Hombre, pues te digo yo que las dos cosas sí. A las dos cosas sí.
Bueno, pues ya veremos también.
Que algo ha probado y que espero que algo nos traiga también.
Y nos traiga también. Que hoy empieza el refuerzo de Metro de Madrid como motivo de la campaña navideña, un 50%, y que también mañana empieza el refuerzo de taxis. Es decir, que se acaba la obligación de descansar que tienen los taxistas y quien quiera trabajar por las noches lo puede hacer. Que hay muchos clientes a esas horas en estas llenas calles de la capital.
Y luego cuando sales de cena de Navidad es imposible coger un taxi. Así que es una medida que está muy bien. Gracias, Álvaro. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE. Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues Marruecos ya nos espera en los octavos de final del Mundial de Qatar, un partido que podrás ver el martes que viene, que podrás escuchar a las 4 de la tarde con el mejor equipo de la radio, el mejor equipo de los deportes de la radio española, el equipo de Tiempo de Juego. A la cita, la verdad que hemos llegado por los pelos. Anoche perdíamos con Japón y durante 3 minutos estuvimos fuera del Mundial cuando en el otro partido que se disputaba a la misma hora Costa Rica iba ganando a Alemania. El propio Luis Enrique admitía que pese a seguir en el encuentro, no está satisfecho por el resultado.
Estuvo ganando Costa Rica 2-1, ¿veis? Pues fantástico, pues yo no lo sabía, o sea, no me he enterado en ningún momento, porque mi discurso es sincero, yo no he venido aquí a especular, yo no estoy contento hoy porque me ha ganado Japón, yo quiero que mi equipo dé su mejor versión y gane todos los partidos, ese es el camino para seguir creciendo.
Bueno, pues eso será el martes próximo. Como te digo, octavos de final. España se tendrá que enfrentar a la selección de Marruecos. Ese mismo hoy viernes podrá seguir aquí en COPE, entre otros, el Corea del Sur, Portugal o el partido entre la selección de Camerún y Brasil. Por lo demás, el día viene marcado por los datos de paro del mes de noviembre. El gobierno insiste en que esa bajada en 33.500 personas es buena, pero los expertos le contradicen y ponen el foco en tres aspectos. El primero, que se constata un frenazo en la contratación. El segundo, que la afiliación a la Seguridad Social se ha quedado prácticamente plana. Y el tercero, que en esas cifras no están incluidos los empleados fijos discontinuos, que se han multiplicado por 6 con respecto a hace un año. Son aquellos que tienen un contrato indefinido, pero con un trabajo intermitente. Valentín Bote, director de Rastad Research, decía lo siguiente esta mañana en Herrera en COPE.
Esta bola que cada vez se hace mayor con los fijos discontinuos, ¿no? Y que nos provoca en este caso, pues un desalineamiento entre la realidad que muestra el paro registrado, esa bajada de 33.000, y la otra realidad, que podríamos llamar la realidad buena, que tiene en cuenta esos demandantes de empleo que tienen un contrato, pero que no están trabajando.
2 de diciembre y macropuente por delante. Los más afortunados tendrán toda la semana próxima libre. Tráfico prevé más de 13 millones de desplazamientos por nuestras carreteras en los que llenar el depósito de combustible, como hemos calculado en COPE, nos va a costar un 20% más que hace justo un año. Sigues en Mediodía COPE.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo en Mediodía COPE en este 2 de diciembre. A esta hora, como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid, el saludo de Mario Alcudia.
Tenemos una novedad este año, tenemos un producto de un monasterio de las Clarisas de Villacastín, que es helado, buenísimo. Hay helado de turrón, 4 sabores, es exquisito, y os animamos a que os paséis a verlo. También tenéis la web La hemos llenado de producto navideño, de producto salado, de todas las maravillas que se encuentran en los monasterios. Y tenéis también las cestas de Navidad para empleados, para vuestros amigos, para vuestros parientes. Hacemos una combinación de productos en una cesta, productos exquisitos y con los que podéis quedar fenomenal con aquellos a quien los regaléis.
Es Alejandra Salinas, la directora de la Fundación Contemplare, como siempre muy preocupada de ayudar a los más de 9.000 monjes y monjas de vida contemplativa que hay en España para que puedan seguir sosteniéndose por sí mismos durante todo el año y no dependan exclusivamente de las ventas navideñas. Este año, ya lo has escuchado, entre esas novedades destaca que han puesto a la venta el primer helado de alta gama hecho a mano en un convento de clarisas gracias a los conocimientos compartidos de forma desinteresada por Coco Laín, una heladoteca que ha servido 30 años a los mejores restaurantes de Madrid. El otro aspecto novedoso es la formación personalizada que han recibido con los expertos de la Escuela de Alta Cocina Le Cordon Bleu, dando un aire nuevo sin perder la esencia a algunos clásicos de la repostería conventual. Todo eso se suma a los deliciosos productos que venían fabricando, pero también a otros más artísticos como belenes u otras preciosas manualidades. Bueno, pues ahora todo ello puede comprarse en esas cestas de Navidad que muchas empresas están ya regalando a sus empleados y así contribuir a esa santa causa. Además de los envíos a domicilio en menos de 72 horas, un año más la Fundación Contemplare tiene su tradicional mercadillo navideño hasta el 11 de diciembre en el ABC Serrano y su tienda física en Aravaca, abierta todo el año.
Y también nos animamos a venir a nuestra tienda en Aravaca. La tienda en Aravaca, en la calle Anita Vindel, está en pleno pueblo y es una pequeña antesala de un monasterio. También hay figuras, hay rosarios, hay productos de cosmética, figuras de los monasterios también, todo tipo de productos para regalar en estas épocas navideñas.
Pues productos estupendos y desde luego el fin inmejorable. Ahora a la 1:35, lo que hacemos ya es hablar de otros asuntos, de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía, COPE, en este primer viernes de diciembre. El arzobispo de Madrid bendecía ayer los nuevos espacios del Colegio Nazaret Oporto de las Misioneras Hijas de la Sagrada Familia de Nazaret en Carabanchel, donde se desarrolla el proyecto de innovación educativa Nazaret Dream Lab, en el que se trabaja con los alumnos, fomentando el liderazgo educativo al tiempo que se les forma en pensamiento crítico. Se trata de un laboratorio de ideas puesto en marcha por esta congregación que entiende el colegio como un espacio para construir de forma cooperativa familias, alumnos y profesores para disfrutar y para continuar creciendo juntos en un ambiente acogedor y distendido. La madre Mónica Ferré es la directora del colegio.
El Dream Lab es un lugar que está diseñado para que los padres puedan venir a teletrabajar a la vez que un grupo de alumnos esté realizando actividades de distintos proyectos, que es la metodología que seguimos en el colegio, mientras también un grupo de profesores en el mismo espacio puede estar haciendo una reunión de departamento o por equipos de codocencia o team teaching, que es como lo llamamos en el colegio. Hemos apostado por una democratización de los espacios, es decir, espacios que no tengan usos exclusivos, sino que estén abiertos a toda la comunidad educativa.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha inaugurado esta semana el tradicional Belén de la Real Casa de Correos, proponiendo, decía, un pacto por la Navidad que nos sumamos en volver a ser niños en el mejor sentido, en recuperar la cultura religiosa que es inseparable de la cultura con mayúscula de la que venimos y que necesitamos para saber a dónde ir.
Y ese mensaje cristiano, se tenga o no fe, es el que impregna nuestra forma de vida. La caridad, la piedad, el perdón, la tolerancia, el cuidado a los enfermos, la ayuda a los vulnerables, el respeto a la vida humana, la dignidad de la mujer, la satisfacción de compartir y de hacer el bien.
El Belén, construido sobre una estructura de 155 metros cuadrados, donde se edifican paisajes y ciudades inspirados en los hechos recogidos en el Evangelio, podrá visitarse, como te decía, en la Real Casa de Correos de forma gratuita hasta el próximo 8 de enero. Y vamos con más noticias. El domingo a las 6 de la tarde, en la Universidad Francisco de Vitoria, en Pozuelo de Alarcón, tendrá lugar la solemne sesión de apertura de la fase diocesana de la causa de beatificación y canonización de la sierva de Dios Carmen Hernández, coiniciadora del camino neocatecumenal, a quien el Cardenal Osoro definió como incansable catequista y trabajadora del anuncio de Cristo. La sesión, en la que se producirá el juramento del Tribunal Delegado para esta causa, va a estar presidida por el Arzobispo de Madrid, acompañado por el equipo internacional del Camino Neocatecumenal, Kiko Argüello, Mario Pezzi y Ascensión Romero, y el postulador de la causa, Carlos Metola.
Para el Camino Neocatecumenal, y también, por supuesto, para toda la Iglesia, es un momento de gran alegría, puesto que un miembro de ella
es propuesto como candidato para ser ejemplo en medio de este mundo por el inmenso amor que tenía a Jesucristo.
La ceremonia, que podrá seguirse por el canal de YouTube del Arzobispado de Madrid, concluirá con el estreno mundial de los poemas sinfónicos Hijas de Jerusalén y Aqueda, del iniciador del camino neocatecumenal, Kiko Argüello. Te cuento también que el lunes Cáritas Diocesana de Madrid se va a unir a la celebración del Día Internacional del Voluntariado. Lo hace con un mensaje que servirá para visibilizar a todas las personas voluntarias que son la esencia de la entidad y para agradecer su compromiso y entrega y el que sean luz para las demás personas. Además, se animará a aquellas que deseen colaborar en proyectos sociales para que se acerquen a conocer el voluntariado. Begoña Arranz es la responsable de voluntariado de Cáritas Diocesana de Madrid.
¿Está alguien también esté sintiendo este deseo de participar para que todos y todas tengan luz, de buscar una vida buena para todos? El voluntariado no es la única, pero es una buena manera de hacerlo. Vamos a celebrar en unos días que el amor más grande acampa entre nosotros. Dice nuestro lema, solo el amor lo ilumina todo. Os invito a dejaros encender, a participar para que todos y todas tengan luz. Si el voluntariado es vuestra manera, en Cáritas tenéis lugar.
Pues un asunto más también. El miércoles Cáritas Diocesana de Madrid comienza la difusión de la campaña de Navidad. El lema elegido para este año, solo el amor lo ilumina todo. Y también que la Fundación Mariana Alsop de las Hermanas Trinitarias ha lanzado una campaña urgente de recogida de mantas y abrigos para que nadie pase frío este invierno. Los destinatarios serán los usuarios de su centro social, que integran personas inmigrantes, familias en riesgo de exclusión social y mujeres en situación vulnerable. Tanto las mantas como los abrigos se pueden entregar en la residencia Porta Cheli. Bueno, pues así hemos llegado a la 1:40. Enseguida vamos a hablar de San Isidro, en concreto de las conclusiones del estudio forense del cuerpo de nuestro patrón que se han presentado esta semana. Te cuento ya mismo todos los detalles en este Espejo de Madrid en Mediodía Cope.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Bud Spencer está que trina.
Ahora jugaremos con las cartas boca arriba.
Y va a arreglar los problemas de una vez por todas. Puños fuera.
He venido a buscar unas partituras.
Banana Joe.
Se gorila con barba otra vez. ¡No, no!
Y dos granujas en el oeste. Tarde especial Bud Spencer. Hoy en 13.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Facilitamos los trámites con la digitalización de procesos, visitas virtuales, firma digital, área privada y app para gestionar tu alquiler. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no la voy a conocer? Hasta la lee el Papa Francisco. Cada semana adelanta todas las noticias y el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete a Vida Nueva y recíbela en casa semanalmente por menos de 9 euros al mes. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. ¡Qué ganas tengo de una vida nueva!
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
He hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte ver.
La 1:43. Soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este viernes 2 de diciembre, con motivo del 400 aniversario de la canonización de San Isidro y además en este año jubilar, aprovechando que el cuerpo iba a ser expuesto para su veneración. La congregación de San Isidro de Madrid, que custodia su cuerpo incorrupto desde hace siglos en la colegiata, propuso al Arzobispado de Madrid hacer un reconocimiento forense del cuerpo de nuestro patrón. Bueno, pues esta semana se han presentado las conclusiones en un acto celebrado en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, acto que presidía el Arzobispo de Madrid.
La decisión de hacer este estudio muestra que la Iglesia no tiene miedo a nada y que, aprovechando también los avances científicos, puede conocer mejor a hombres como San Isidro, ejemplo de santidad para sus contemporáneos y para millones de personas del mundo entero a lo largo de los siglos. Hay santuarios, parroquias, ermitas en todos los continentes.
Bueno, pudimos ver además en ese acto incluso una reconstrucción facial del patrón de Madrid, quizá hayas visto esa imagen, además de ofrecernos, claro, datos sobre su procedencia, enfermedades, la posible causa de su muerte. Vamos a saludar al delegado episcopal de las causas de los santos de nuestra archidiócesis, Alberto Fernández. Hola, Alberto, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Mario.
Buenas tardes. Oye, no es algo habitual, claro, el hacer un estudio de este tipo del que estamos hablando, tanto que para poderlo llevar a cabo creo que se tuvo que solicitar la autorización, ¿no?, al dicasterio de las causas de los santos para que permitiera, ¿no?, el llevarlo a cabo.
Efectivamente, cualquier operación con reliquias, y más tratándose de una reliquia tan insigne como es el Sagrado Cuerpo Incorrupto de San Isidro Labrador, necesita la autorización de Roma para que se garantice que la custodia, que la reliquia en todo momento esté bien custodiada, bien tratada. Por eso se tiene que pedir permiso a Roma para que autorice cualquier operación sobre reliquias. Uh-huh. Y de ahí, o más tratándose de una reliquia tan importante.
Claro. El proceso ha sido laborioso, desde luego llamativo también científicamente, como quedó claro desde el primer momento para las doctoras, ¿no?, que llevaran a cabo esa investigación, por el estado de conservación del cuerpo casi un milenio después de su muerte. Y además de varias inspecciones forenses, el cuerpo, Alberto, creo que en febrero tuvisteis incluso que trasladarlo para un examen radiológico, ¿no?, para hacerle un TAC, vaya.
Sí, efectivamente. El interés de este estudio es doble. Por un lado, un interés científico, porque es un cuerpo conservado de hace 900 años con muchísima información que puede aportar a la ciencia forense, pero también es de mucho interés para la propia Iglesia, para la geografía, para conocer mejor a nuestro patrón, para tener como datos más concretos sobre él. Y las inspecciones, pues algunas fueron visuales, pero para tener una información más completa se decidió hacer un estudio radiológico también, un escáner. Uh-huh. del cuerpo de San Isidro, y para hacer ese escáner tuvimos que trasladarlo pues una noche, lo hicimos con discreción para evitar un poco lo que pudiera ser así más llamativo. Uh-huh. Pero se llevó a un escáner y se hizo un estudio completo radiológico de todo el cuerpo, que ha aportado muchísima información.
Uh-huh. Claro, porque digamos que el cuerpo no se ha tocado directamente y tampoco el ADN, porque en un cuerpo con tantos años, bueno, pues estaría muy degradado y tampoco sería muy fiable. Vamos a hablar de ese informe, Alberto, que quizá viviera la mitad de los años, dice, que se le atribuían, unos 45 en vez de los 90 que se estimaba, pero en lo esencial, o sea, en lo importante, se cumple todo, porque según las investigaciones sí que coincide con lo que dice la bula de canonización, ¿no?, que era labrador, en fin, más aspectos que digo corroboran lo que ya sabíamos sobre él.
Sí, efectivamente. El tema de la edad es un tema que se discutía. Había una tradición que decía que murió con 90 años, pero había otra tradición, que es la que de hecho recoge la bula, que es que murió en el año 1130, uh-huh, con unos 45 años, con lo cual ese estudio parece que ha decantado, o sea, con la certeza que se puede tener que nunca es máxima, parece que se ha decantado por esta edad de 45 o 50 años que marca la bula de canonización. Con lo cual, en esto, ni siquiera en esto ha ido en contra de la tradición, porque como que había dos corrientes en la tradición. Y luego, efectivamente, se han corroborado otros muchos datos que ya conocíamos, pero que este estudio ha permitido conocerlos mejor. Por ejemplo, el primer lugar de enterramiento en San Andrés, por donde había un torrente, uh-huh, y quedan las marcas del agua en la densidad de los huesos. Se podía ver perfectamente cómo el cuerpo estuvo enterrado en una zona cueza en un primer momento, como marca la tradición. Uh-huh. Por otro lado, las articulaciones con el trabajo propio de incluso del manejo del arado. Uh-huh. Las forenses explicaban cómo el trabajo del arado generaba los desgastes que precisamente San Isidro, este cuerpo, tenía en sus brazos. Claro. Y bueno, digamos que si se confirma todo muchas de las cosas de la tradición que ya teníamos sobre San Isidro. Uh-huh. Y en ese sentido el estudio ha sido muy interesante, ¿no? Nosotros teníamos la certeza de que ese es el cuerpo de San Isidro porque la custodia ha sido lineal a lo largo de estos 900 años, ¿no? Uh-huh. Tenemos certeza en todo momento donde ha estado. Por eso, en el estudio ha permitido conocerlo mejor.
Claro, fíjate, hasta la fecha teníamos esa imagen del santo, ¿no?, esa geografía que decías tú, que sacamos en procesión también cada 15 de marzo. Ahora, después de esta investigación, pues hemos tenido la oportunidad de ver una reconstrucción reconstrucción facial aproximada después de una virtualización del cráneo, ¿no? Y de la caracterización en escayola, se ve incluso que pudiera tener rasgos quizá característicos de grupos afrodescendientes. Quizá esto de hacernos más fácil o más cercano su retrato, su posible retrato, nos acerca, Alberto, si cabe, un poco más también a su figura, ¿no?
Claro, efectivamente, cuanto más conocemos a una persona, más la podemos querer. Cuanto más conocemos a un santo, más devotos podemos ser de él. Por eso, bueno, el fondo, el rostro de la persona, que también este rostro que se ha presentado es una reconstrucción, tampoco tenemos certeza absoluta de que fuera tal cual, pero es una reconstrucción, quizá la más aproximada que hay al rostro de San Isidro. Pues al conocer la cara podemos conocer, al conocer el rostro podemos conocer mejor a la persona, al santo, y por tanto quererle más, ¿no? Este es el objetivo de esta reconstrucción facial, hacer como más cercano al santo a todos sus devotos, que le podamos conocer mejor.
Te pregunto una cosa más. No hemos hablado de la posible causa de su enfermedad, la que le llevó a la muerte. Quizá se dice que una infección viene en la boca, aunque tampoco, bueno, se han descartado otras, ¿no? No sé, he leído una encefalitis, sí, una apendicitis. En fin, eso todavía quizá es lo más extraño, ¿no? De conocer con cierta seguridad.
Claro, efectivamente, en la boca había signos de una infección fuerte que podría haber desembocado en una sepsis, según el estudio de las forenses. Pero no se pueden descartar otros casos de la muerte que no dejen huella en los huesos, porque el estudio ha sido principalmente de la masa ósea de San Isidro, con lo cual pues es un posible infarto, un posible tumor, no dejan rastro en los huesos, y por tanto ese tipo de enfermedades tampoco habría que descartarlas. No tendríamos la causa de la muerte como una sepsis provocada por infección bucal. Es una de las posibilidades que se abren a raíz de este estudio, pero que tampoco podemos tener una certeza absoluta en esto.
Bueno, pues lo que queda claro, lo decía el cardenal Osoro en esa presentación que hemos escuchado, que la Iglesia no tiene miedo y que quería de alguna forma pues que la ciencia pudiera acercarnos mejor a la figura de nuestro patrón para discernir también la leyenda popular de la verdadera historia de su figura. Y ahora, si cabe, esto es un poquito más cercano también su figura, conociendo con ese estudio su vida, su figura y ahora también su cuerpo y su vida. Alberto Fernández, delegado episcopal de las causas de los santos de nuestra archidiócesis, gracias por explicarnos todo ello con tanto detalle. Muchas gracias, ¿eh? Un abrazo.
Gracias a vosotros. Gracias.
Pues así hemos llegado a la 1:51, recta final de este Espejo de Madrid, en mediodía COPE, en este 2 de diciembre.
Cuando pues te vienen miedos del futuro, de si qué pasará, si irá todo bien, si serás capaz y tal, pues ves a la Virgen y me da muchísima fuerza mirarla y querer vivir el embarazo como ella lo vivió.
Sé que es como ese amigo fiel que nunca te va a fallar, ¿no? Pues así siento yo a la Virgen, ¿no? O sea, como quien hace nexo con el Señor, quien me ayuda a responder pues a los sueños que tiene Dios para mí, ¿no? O para nosotros ahora pues en el matrimonio, y que sé que nunca me va a fallar.
Que no te pierdas, pues ella siempre está.
Con esta música de fondo, Mamá María, de Pablo Sanz, escuchábamos a María y Fran, un matrimonio joven enamorado de la Virgen. La toman como ejemplo de vida, la tienen como fiel compañera, de forma si cabe ahora un poquito más, porque están esperando, lo decían, a su primera hija. El suyo es solo de uno de los numerosos testimonios que estamos pudiendo escuchar a través de las redes sociales con motivo de la celebración de la fiesta de la Vigilia de la Inmaculada, el próximo miércoles, el jueves la festividad. Este año, esas vigilias con el lema En camino con María, Reina de la Paz, para pedirle especialmente este don por el mundo. Vamos a saludar ya a Carlos Aguilar, es sacerdote de Madrid, es miembro de la Comisión de Evangelización y coordinador del equipo que prepara estas Vigilias de la Inmaculada. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mario.
Bueno, pues lo primero precisamente que te pido es que nos hagas una lectura, una primera mirada a ese lema, también al hilo de lo que dice el cardenal Osoro en su carta, ¿no? A pedirle a María como Reina de la Paz, con ese recuerdo, ¿no?, a tantas personas en el mundo que sufren las consecuencias terribles de esta guerra.
Sí, de esta guerra y de tantas guerras, ¿no?, que por desgracia hay sembradas por todo nuestro planeta, ¿no? Y por eso, como sabemos que sin duda es una de las grandes preocupaciones, ¿no?, hoy en toda la humanidad y evidentemente también en nuestra diócesis, pues desde el principio que se empezó a pensar en la vigilia de este año, pues pensamos en este título de María como Reina de la Paz, para pedirle que su intercesión que consiga, ¿no?, para este mundo la paz, el don de la paz, que es un don que nos viene de Dios y que tenemos que estar dispuestos a acoger, ¿no?, en nuestros corazones y en nuestras vidas.
Mm. En ese cartel se refleja la importancia de celebrar la vigilia de este año jubilar de San Isidro también, ¿no?, con motivo del cuarto centenario. Estábamos hablando de él hace un instante, y digo que se le tiene muy presente porque San Isidro fue un creyente y gran devoto de la Virgen, ¿no? La verdad que su vida y su testimonio tienen una actualidad impresionante y por eso también queremos tenerle muy presente, ¿no?, en la celebración, sí, de las vigilias.
Eso es una persona que realmente también, como subraya don Carlos en su carta, pues un hombre que tuvo una especial devoción y amor a la Virgen María, y como realmente ella pues le sostuvo, ¿no? Y por eso antes siempre nos cuentan que antes de ir a sus tareas allí en la vega del río Manzanares, pues pasaba, ¿no?, por la iglesia de Santa María para invocarla y para poner todo su trabajo bajo su protección, ¿no? Y entonces, pues en este año en el que celebramos estos 400 años de su canonización, pues cómo no recordarle como un ejemplo de santidad y un ejemplo en concreto de devoción y amor a María, ¿no? Sobre todo en su devoción de Santa María de la Almudena.
Se nos invita, Carlos, también a estar muy atentos a los alejados del Señor, de la Iglesia, porque desde luego, además, si alguien puede ayudarnos en esa labor de acercamiento es María. Y este año también nos lo pide nuestro arzobispo en su carta pastoral de este año, el retornar a la alegría del Evangelio de la mano de María Inmaculada, ¿no?, para experimentar ese gozo y esa alegría del Padre Misericordioso.
Eso es, porque si hay alguien que ha acogido esa buena noticia de que Dios se quiere hacer hombre y de que Dios quiere entrar en nuestra historia y en nuestra vida, es María. Ella le abrió, ¿no?, con su fiat, le abrió toda su vida al Señor, y por tanto ella es el mejor ejemplo para acoger la alegría del Evangelio, y luego la que proclamó la alegría de esas grandezas y esas maravillas que Dios ha obrado en ella y por medio de ella, y por tanto que nosotros nos sintamos invitados, ¿no?, a acoger como María esta buena noticia de que Dios viene a visitarnos, Dios viene a nosotros, y que es la noticia que lo cambia todo y que queremos anunciar, y sobre todo queremos anunciar fundamentalmente con la alegría, ¿no?, la alegría que trae, ¿no?, para todo el mundo, como dijo el ángel en la noche de la noche, bueno, os traigo una alegría que lo será para todo el pueblo, ¿no?, que será para todos los hombres.
Se celebran 75 años desde esa primera vigilia del año 47 que puso en marcha el padre Tomás Morales. Las vigilias y la fiesta, tú hablabas de esa preparación, ¿no?, son el mejor modo también de preparar esa venida del Señor dentro de unas semanas. Yo siempre lo digo, que son un perfecto entrenamiento espiritual para ello, ¿no?
Eso es, en el medio del Adviento, sin duda, si hay un hito singular, ¿no?, es precisamente la celebración de la Inmaculada Concepción, o la Concepción Inmaculada de la Virgen María, ¿no? Y todo el Adviento es un tiempo singularmente mariano, lo es de una manera muy especial la última semana, la del octavario ya de preparación para la Navidad, pero la vigilia de la Inmaculada pues tiene una relevancia muy singular en ese camino de preparación para la Navidad, ¿no? Y por eso se celebra, ¿no?, con tanta solemnidad, con tanta alegría. Y bueno, pues podríamos decir que casi como es ese pistoletazo de salida para imbuirnos ya del ambiente navideño.
Pues déjame que recuerde a las 9 de la noche el miércoles esas vigilias, Catedral de la Almudena, que presidirá el Cardenal Osoro, en la Basílica de la Merced, que presidirá el Arzobispo Emérito de Madrid, el Cardenal Rocco Varela, y luego en el Santuario de María Auxiliadora, el Obispo Auxiliar de Madrid, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino. Todas ellas con ese lema que hemos explicado, En Camino con María, Reina de la Paz. Pues Carlos Aguilar, sacerdote de Madrid, y además pues miembro de esa comisión del equipo que prepara esta Vigilia de la Inmaculada, te agradecemos muchísimo, como siempre, que nos hayas acompañado. Feliz Día de la Inmaculada ya de antemano. Un abrazo muy fuerte.
A vosotros, gracias.
Ahora Pilar García Muñiz sigue en Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 2 de diciembre. Nosotros volvemos con la actualidad de la Iglesia de Madrid en 7 días. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Te voy a hablar a continuación de Rafa, que es un chico de 34 años que vive una lucha diaria para integrarse en la sociedad. Él es una de las 300.000 personas que tienen en España una discapacidad intelectual.
Toda la vida he vivido, he nacido en Vallecas, soy de Vallecano. Lo que ahora mi madre vive en Carranque, en Toledo, vivimos en Toledo con mi hermana y mi cuñado, y mi hermano vive en Palomeras, en Vallecas. Somos tres hermanos, mis padres están separados y bueno.
Rafa siempre fue un chico un poquito nervioso y con poca atención, pero no fue hasta los 14 años cuando los médicos dieron con la causa. Tenía un trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Su rendimiento en los estudios bajó, tenía problemas serios para relacionarse y se refugió en el alcohol y en el cannabis. A partir de ese momento vivió frecuentes episodios de violencia en su casa, sobre todo con uno de sus hermanos.
Porque me pegó y le denuncié. Pues fui a la comisaría, me puse la denuncia y fueron y le detuvieron. Sí, sí, le veo. Está en casa desde hace tiempo ya.
Pues en Rafa recibe tratamiento y ha participado en varios programas de terapia ocupacional en la clínica Nuestra Señora de la Paz de Madrid. Allí lo ayudan desde hace años a dejar sus adicciones, controlar sus impulsos y encontrar un empleo, un paso muy importante para su integración. Gracias a ellos, Rafa está a punto de firmar su primer contrato laboral. Pues historias como esta te las cuenta Irene Pozo todos los viernes en COPE a partir de las 10:30 de la noche en La Linterna de la Iglesia.